El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo están, internautas de Bogotá, Colombia y el mundo? Bienvenidos a este, su programa Planeta Sostenible, que se emite desde la Universidad del Rosario a través de su emisora U Rosario Radio. ¿Pero qué es Planeta Sostenible? Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora, durante 60 minutos, les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad en Colombia y en el mundo. Son muchas las empresas que están trabajando los temas de sostenibilidad. Son muchas las empresas que hoy en el mundo están conectando estrategia de negocio con una estrategia de sostenibilidad que nos ayuda a que las organizaciones se conecten con las comunidades a las cuales se deben, porque ahí hay negocio. Y también eso incluye nuestra biodiversidad, todos los recursos que el planeta nos da hoy. Y siendo así, voy a comenzar a saludar a nuestra mesa de trabajo. Doctor Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global, una iniciativa de Naciones Unidas. ¿Cómo está?
Muy buenos días a todos los internautas en este programa de Planeta Sostenible. Con usted, Ángela María, como conductora y líder del programa. Y segundo, tener aquí a nuestras personas de la mesa, el doctor Ramiro Santa, pero sobre todo un invitado muy especial que ahorita lo presentaremos de una manera más prolija. Pero muy bienvenidos para hablar de temas de absoluto interés, siempre signados desde la sostenibilidad. Entonces, con este saludo y a nuestro compañero, el doctor Santa, por favor.
Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. No nos habíamos visto este año. Feliz año a todos. Qué bueno iniciar este año con un invitado tan especial.
Un líder en temas de sostenibilidad. Y precisamente ayer me llamaba un miembro adherido del Pacto Global que ahora tiene un nuevo rol como creador del área de sostenibilidad de una multinacional en Colombia y me decía, Ángela, ¿qué voy a hacer? Porque yo he estado siempre haciendo cosas, pero ahora como lo lidero, yo no, tienes que escuchar el podcast que vamos a sacar en Planeta Sostenible, una alianza de U Rosario Radio y Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas, porque aquí nos van a contar un ejemplo de cuáles son los pilares que se han trabajado para crear un área de sostenibilidad y para ser exitosa y conectada con los retos que el planeta nos está diciendo. Siendo así, pues vamos a presentar a nuestro invitado. Lo primero es eficiencia energética, inteligencia de datos, transformación digital, sostenibilidad, diversidad e inclusión. ¿Qué tienen en común estas palabras? ¿Cómo se relacionan con nuestro invitado el día de hoy? Pues sí, hoy nos acompaña el presidente de Schneider Electric, para el clúster andino, Saulo Paulans. Hola, Saulo, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto inmenso estar acá con ustedes, ¿no? Hola, Mauricio, hola, Camilo. Muy feliz de conectar con ustedes, sí.
No, a nosotros es un placer tenerlo acá.
Sí, gracias.
Para nosotros es todo un honor, Saulo, porque necesitamos que más CEOs cuenten su experiencia. Es que por ahí me llegó para el Día del Periodista un detalle de una multinacional o de una empresa de la cual yo fui gerente de comunicaciones de Unilever y decía el texto, ser sostenibles es de valientes. Entonces necesitamos, hablo, muchos más valientes que inspiren a otros CEOs a decirles, oiga, usted no puede seguir haciendo negocios así, usted tiene que conectar sus estrategias de sostenibilidad, usted tiene que pensar también en el planeta por el solo hecho de que para tener recursos para continuar el negocio, hay que cuidar el planeta. Y les voy a contar un poco el perfil de Saulo. Saulo es economista brasileño, con 15 años de trayectoria en Schneider Electric, o sea, ya toda una vida, lidera el clúster andino de la compañía que incluye Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Paul Lanz ha ocupado cargos similares en Singapur y Rumania y se destacó por impulsar el crecimiento y el desarrollo de mercados locales gracias a la aplicación de estrategias globales. Pero la primera pregunta, Saulo, es, hay que contarle a nuestros oyentes, a los ciudadanos de pie, a los estudiantes de la Universidad de Rosario, a las personas que nos están escuchando, a otros líderes de sostenibilidad, ¿qué es Schneider? Cuéntenos entonces.
Gracias, gracias, Ángela. Para dizer o que é Schneider, Angela, eu vou começar com dois temas. Né? Primeiro, temos uma crença muito clara e creemos que o acesso à energia, à eletricidade é um direito universal. Né? E vemos que cada vez que as pessoas têm acesso à eletricidade, isto melhora de forma exponencial sua vida, educação, saúde, higiene e tudo mais, ou seja, a equação é como conectar as pessoas todas no planeta à eletricidade. E segundo ponto, temos um desafio muito grande, ou seja, hoje falamos do tema do câmbio climático, não? Que vemos incluso afetando aqui a Colômbia em vários casos concretos, que tem a ver com calentamento global e quando falamos de calentamento global, 80% das emissões dos gases de efeito invernadero vêm da energia, ou seja, de toda a cadeia entre geração, transmissão, distribuição e consumo. Isso que fazemos, ou seja, Schneider Electric, estamos muito apoiamos no empresas, apoiamos cidades, governos a manejar de maneira muito mais inteligente seu consumo de energia. E nós fazemos através de tecnologia digital, ou seja, muito focado em tudo que tem a ver com eficiência energética e automatização. Ou seja, em resumo, é um pouco do que fazemos, e é um tema super importante nos dias de hoje, né? Porque quando miramos uma fecha, que vamos dizer, dia do sobre-rio da Terra, que é a capacidade da Terra de repor o consumo que fazemos. Não? E hoje já estamos consumindo a nível global 1,7 vezes os recursos do que o planeta é capaz de repor. E temos que barrar isso ao mundo se queremos um futuro possível, não? Para as gerações que vêm. Eu tenho dois filhos adolescentes, né? Então é um tema que me encanta muito e quero que assegurar, garantizar que meus filhos tenham a oportunidade de ver um planeta bonito, né? Bonito e sustentável.
Claro, o planeta que nós logramos disfrutar, Saulo. Nós pudimos ver elefantes em televisão, pudimos ver leopardos, pudimos ver muitos animais que hoy están en riesgo de que tus hijos no los puedan conocer, o tus nietos, porque estamos a nada, de comenzar el 69% de las especies en el mundo, según Planeta Vivo, ya están iniciando un proceso de extinción. Entonces hay que pensar también ese mundo, y todo está conectado desde el cambio climático, desde este ejercicio de, oiga, cómo consumir energía de menor manera, con mejor que ofrezca los mismos servicios que estamos necesitando, pero sin impactar tanto el planeta. Jefe, siga usted.
Sí, claro, es que evidentemente el ODS-7 de acceso a energía y el término rápido, energía asequible y no contaminante, es mucho más amplio que eso. Pero, y el ODS-7 está ligado, perdón, a los que no conozcan la jerga, porque uno a veces la da por entendida, Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, de la Agenda 2030. En el ODS tenemos varias categorías y el ODS-7 está en la categoría de prosperidad, o sea, en un tema de desarrollo económico, pero como se ha dicho aquí, ya se comentó, hay una conexión con todos los temas, desde la parte A de personas, a la parte B de planeta, a la parte C de economía, a la parte D de construcción de sociedad pacífica y por supuesto a establecer unas alianzas absolutamente potentes. Entonces, con base en esta pequeña aproximación, muy fácilmente, Schneider es una multinacional, muy grande, pero que entiende con su liderazgo, y eso es lo que nos van a contar acá, cómo se conecta todos esos temas. En un negocio específico que ellos tienen, perdón, específico no es, porque es muy grande, abarca muchas áreas del trabajo cotidiano de la vida. O sea, usted prende su luz y allá habrá un producto de Schneider. Usted está movilizándose en un tren, en un barco, en una turbina, y hay una turbina, ahí hay un producto de Schneider, con seguridad. O sea, incluso Saulo nos lo puede contar con más detalle, pero era cómo se conectan todos esos temas de una manera con la del negocio particular, por supuesto, porque es así, con o de la actividad de Schneider con la sostenibilidad.
Sí, Mauricio, perfecto. Y como tú bien insiste, ¿no? O sea, lo que hacemos no es muy visible, porque realmente lo que producimos en términos de hardware conectado, software, está más atrás de la pared, ¿no? O está atrás o abajo, porque es una infraestructura muy grande, o sea, en tu oficina o en tu apartamento, en una planta industrial, en todo donde hay electricidad, actuamos. Pero más allá, ¿cómo se conecta este tema, ¿no? Sustentabilidad está en nuestro ADN, o sea, en todo que hacemos, de manera muy humilde, empezamos a hablar de sustentabilidad hace 20 años, ¿no? Cuando poca gente lo hacía, o sea, creo que nuestro CEO global venía con esta visión clara de un mundo sostenible, y desde entonces estamos caminando para esto. Y lo que es interesante, voy a enfocarme mucho en dos elementos de sustentabilidad, ¿no? Primeiro ponto é algo que está muito na pauta, que é transição energética, não? Que se fala muito hoje em dia, e que é mais a parte da geração da energia. E no outro extremo está a parte de demanda, é o consumo. E vou compartilhar aqui, talvez, alguns não tenho conhecimento, mas a forma mais limpa de gerar energia é a eletricidade. Ou seja, quando miramos o que tem menor impacto no ecossistema, no planeta, é eletricidade. Por isso que criamos um mundo mais elétrico. E vemos, talvez, o exemplo mais visível são veículos elétricos, que vemos cada vez mais em Colômbia, e aunque acelera muito mais. Ou seja, das formas de geração de energia, a eletricidade é a que tem menos impacto no planeta. E acá falamos de uma transição, claro, de maneira inteligente, de maneira de maneira progressiva, né? Porque é algo que está há muitos anos, né? Talvez décadas, a uma matriz de geração de energias renováveis, né? Como energia solar ou eólica, a hidroelétrica também, e agora mais recente, hidrógeno verde, por exemplo. E na outra equação, na outra ponta, está o tema de demanda, como podemos ser muito mais eficientes no consumo de energia. E um dado muito forte, hoje, de cada 3 unidades de energia que se produzem em Colômbia, somente uma chega ao consumo, a seu hogar, ou a sua oficina, ou seja, a eficiência é muito baixa. Por quê? Porque da geração, a transmissão e consumo, 2/3 se perde. Isso não é exclusivo de Colômbia, isso é global. Ou seja, de alguma forma, a nível global, há um nível de eficiência muito baixo. É o mesmo que imagina uma tuberia de água, não? Que você está passando uma tuberia de água e vê uma fuga de água gigante e nos incomoda. Com a eletricidade, passa o mesmo, só que não vemos, não é visível. Ou seja, mas é muito similar, e é onde a Schneider Electric vem cada vez mais. Estamos actuando através de tecnologia, ou seja, cada vez que temos agora sensores, onde conectamos todos os nossos dispositivos e equipos a uma capa de software, se permite ser muito, muito mais eficiente. Ou seja, eu não vou cair na parte técnica, porque eu não quero deixá-los aborridos, não? Mas há um potencial gigante de ser muito mais eficientes através de tecnologia, do IoT, de sensores, de analítica, onde se balanceia muito mais produção, distribuição y consumo, ¿no? Entonces, actuamos desde la generación hasta el consumo para ser mucho más eficientes e inteligentes en el consumo de energía.
Bellísimo. Doctor Ramiro Santa, yo sé que usted tiene una pregunta.
Muchísimas gracias, Saulo, un gusto. Yo, pues en otras vidas, he tenido la oportunidad de trabajar con productos y en proyectos que nos ha contribuido gigantemente Schneider. Entonces, los conozco, digamos, de su calidad y de la integridad y transparencia de sus procesos y de su gente. Pero eso es el resultado de algo, y es el resultado de un buen liderazgo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es el reto principal para liderar en este momento que se habla de transición, en este momento que se habla de escasez, en este momento tan particular en el mundo donde las empresas, según el último informe de Edelman sobre la importancia de las empresas como la fuente de mayor credibilidad, eso obviamente es una responsabilidad? ¿Cuál es el reto principal para liderar en este momento una empresa y unas actividades como las que ustedes tienen?
Gracias, Ramiro, muy buena pregunta. Y es interesante, porque y ahí voy a volver tal vez al punto de Ángela del inicio, cuando mencionó, ¿no?, que, y también de Mauricio, ¿no?, que sustentabilidad no es solamente, no sé, tener energía limpia, etc. Es mucho más allá. Y cuando mencionó Mauricio los ODS, ¿no?, los 17, creo que es una hoja de ruta magnífica para lo que queremos buscar. O sea, energía limpia, reducción de desigualdad, brindar acceso al mercado a jóvenes, el tema de diversidad, equidad, inclusión y conductas éticas. Y es un poco de lo que marca nuestro liderazgo, o sea, nuestra visión y nuestra intención. Y se pasa una vez más desde nuestro comité ejecutivo, operar una operación que sea sostenible, o sea, que entregue los objetivos, lógicamente, a los inversionistas, ¿no?, porque hay que tener un modelo económico que sea fiable, pero también de los nuestros colaboradores. Somos más de 150 mil empleados en el mundo, 1000 acá en Colombia, tenemos plantas acá, centro logístico, engenharia, servicios, o sea, inversionistas, colaboradores y sociedad y planeta. Y es interesante porque, primero punto, cuando hablábamos de esto, de este tema, hace 15 años, había mucha desconfianza, mucha preocupación, porque muchas veces era ter que escoger entre utilidad y sostenibilidad, o derechos de los empleados, era una escoba, o sea, eran elementos que venían un poco conflictantes. Hoy en día no lo vemos más así. Hoy en día creo que, por diversos factores, el tema de modelo económico sostenible, planeta y personas caminan en la misma dirección. Y aquí hay varias cifras. Miremos que comportamiento del consumidor hoy, y cada vez más los milenios, centenios, aunque no me guste mucho poner etiquetas, ¿no?, pero buscan comprar marcas que sean socialmente responsables, ¿no?, que se aseguren que no hay trabajo laboral infantil, que se respeten, ¿no?, los derechos de los colaboradores, que haya un tema de economía circular, cuánto nuestra producción es sostenible. O sea, cada vez más el mercado, los consumidores buscan marcas sostenibles. Ese es un elemento. Segundo elemento, si queremos atraer los mejores talentos para Schneider Electric, hay que tener una misión y un propósito. O sea, no es solamente plata, ¿no? Yo creo que salario es algo que nos motiva por algunos meses, ¿no? Es importante, lógicamente, ¿no? Pero a lo largo de los años, se queda mucho más importante el tema de propósito, de impacto, donde el ambiente de trabajo que sea de respeito e de inclusão, não, e de cuidar. E depois vou falar um pouco mais desse elemento de diversidade e da inclusão, que temos muito nesta área. E, finalmente, o tema que eu mencionava de modelo econômico. E o que passa? Com os anos, quando falamos de eficiência energética, falamos de ser uma instalação mais moderna, mais eficiente nas empresas, cada vez mais o retorno de inversão é mais rápido. Por quê? Porque, por exemplo, os custos de um painel solar. O custo de um painel solar, a dia de hoje, é de 5 a 8 vezes mais baixo do que tínhamos há 10 anos. O custo de ter um sensor, uma capa de comunicação, e um painel elétrico e um equipo, cada vez mais é mais baixo. Ou seja, é dizer que hoje, quando falamos com nossos clientes sobre fazer uma inversão é uma solução inteligente, integrada, o retorno de inversão muitas vezes é de 6 meses, 9 meses, menos de 1 ano. Ou seja, cada vez mais se equilibra a equação negócios com planeta e pessoas, né? Ou seja, é um movimento bueno que vemos cada dia mais, que nos hace a vida mais fácil. Sim, Ángela, sim.
Pablo, eu quero fazer um énfasis em essa pergunta. Yo he ido todavía a hablar con CEOs y me dicen, es costoso ser sostenible. De empresas que facturan 50 millones de dólares al año, y uno dice, bueno, costoso que uno diga, no me sirve pensar en eso porque tengo que sostener el negocio, y más en este escenario pues de crisis que hay en este ambiente. ¿Qué recomendación, o sea, qué frente a su liderazgo, que es que buscamos que llegue a esas personas para inspirarlas, ¿qué les podemos decir frente a esa apuesta?
Yo también empiezo con una analogía acá, en otro tema. Me acuerdo, y no sé dónde vi, pero tal vez muy conocido, un gerente pregunta a su jefe, ¿no? Pero, ¿qué hacemos si hacemos inversiones para entrenar las personas, entrenar los colaboradores y ellos se van? E o reto acontece. E o que fazemos se não treinamos e ele se queda? Ou seja, eu creio que é uma analogia similar em termos de inversão em sustentabilidade. Creio que é um pouco de um dogma, ou seja, às vezes temos algumas ideias pré-estabelecidas, não? Perdão-me em português, não? Você nota que sou brasileiro, que não sou. Então, vocês me mesclaram um pouquinho.
Não, al revés. Está muito claro. Además, le dá o encanto. O português tem o grande encanto de esse. Alguém dizia, e discúlpeme la traduzione, el português é o espanhol sem huesos. Es decir, mais suave, mais agradável, porque o espanhol é um idioma muito seco. E então, esta mezcla é fantástica. Não há nenhum problema. E se já está entendendo perfeitamente.
Okay. A mí me encanta escuchar ese portuño. Bienvenido.
Si alguna palabra muy rara me avisa, me hago un sinal, yo intento cambiar la palabra. Pero,
no hay problema.
Sí, un poco de lo que mencioné antes, ¿no? Sobre el tema de las inversiones. Primero punto, hay programas de incentivos, incluso de los gobiernos, ¿no? Gobiernos de varias instituciones en Colombia que incentivan a empresas a ser más eficientes. Este es un elemento. Hoje a tecnologia é disponível, já existe, não é que inventar. E é um cálculo, por exemplo, se aplicamos tecnologias já existentes num edifício comercial como eu estou aqui, na oficina comercial, se logra ahorros de consumo de energia mínimo de 35%, mínimo. E por que esse modelo, e por que cada vez mais é interessante investir? Hacer inversiones de tecnología, porque vemos mucho más en Europa a día de hoy, pero también pasa en Colombia, ¿no? Las tarifas eléctricas vienen creciendo. O sea, cada vez que se incrementa el costo de energía, el costo de su factura de electricidad, se torna más importante tomar acciones que reduzcan su consumo. Y lo mismo incluso se aplica al consumo de agua también, de gas, que también actuamos, ¿no? O sea, te doy un ejemplo. Tenemos una planta acá en el sur de Bogotá, que se llama Dexo, que la compramos hace 12 años. Es una planta que es un caso de éxito lindo, ¿no? Porque producimos acá en Colombia y exportamos a más de 25 países lo que hacemos acá. Y en esta planta pusimos tecnología China Electric, de inteligente, de sistema de gestión, de software. Cambiamos también materia-prima por material reciclable o reutilizable. Embalajes también que sean retornables. Y esto genera una reducción de consumo de electricidad de 5% al año. Pero cuando pones esto a largo de 5 años, es un montón. Reducimos el consumo de agua en más de 20% en una planta. Es lo mismo para gas. O sea, tanto que esa planta fue certificada como tenemos una certificación global que se llama Net Zero Factory. Y esa planta está certificada como una planta con una reducción masiva de emisión de CO2 a nivel general. O sea, si los empresarios tienen duda, nos busquen. Y seguramente hay un modelo de negocio donde se nota que hace sentido desde el punto de vista económico invertir en esto.
Gracias, Saulo, de verdad, por ser un embajador. Y necesitamos todos esos mensajes, necesitamos que se lleven a la mesa, que se conversen con otros colegas suyos, con otros pares, para que de verdad podamos aumentar ese número de empresas que cada vez dicen, ok, para este año se conecta estrategia de negocio con sostenibilidad, no se puede más. Doctor Ramiro Sant.
Tú has trabajado en los tres mundos, en el mundo asiático, en el mundo europeo y en el mundo latinoamericano. En temas de liderazgo, vis a vis la tarea que nos corresponde frente a los ODS, ¿cuál sería la recomendación a los empresarios colombianos una recomendación al gobierno desde tu óptica? Porque tú has tenido que aproximar un mercado colombiano, pues conoces el del Brasil, conoces estos. ¿Cuál sería la recomendación para seguir caminando en la línea que ustedes han allanado, que han logrado, que están sembrando? ¿Cuál sería la recomendación?
Bueno, yo tal vez voy por un extremo, ¿no? Doy un ejemplo acá de Singapur, ¿no? Que vivía ya 6 años en Singapur, 6 años, y es un poco mundo aparte, ¿no? Porque es una... Pero imagina que es un país que tiene una política tecnológica hace 20 años adelante, ¿no? O sea, y hay una política de industria, ¿no? ¿Cuáles sectores que quieren actuar 20 años? Ok, es un caso muy específico, y que no vemos paralelo tampoco en Europa. Tampoco en Europa no vemos eso, ¿no? Donde es un país que es gobernado como si fuese una corporación, con mucha... pero hablando de lo que podemos hablar acá, y soy latino, soy brasileño, soy vivo, está en mi sangre. Primero punto es tener claro cuáles son las fortalezas, ¿no?, de Colombia y cuáles no lo son. O sea, tener claro dónde podemos ser competitivos a nivel global y a nivel regional en el corto, medio y largo plazo. Y comento algo que a veces no reconocemos en el talento humano en Colombia y mesmo en Sudamérica. Sabe que hay un tema que se llama VUCA, ¿no? Que es famoso, ¿no? Que somos un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? O sea, el mundo es mucho más complejo do que era cuando yo empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar con Office Boy hace muchos años, ¿no? El mundo de hoy es totalmente... Yo hablo algo para mi equipo esta semana y en un mes tenemos que sentar y reajustar la estrategia porque hay un cambio político, un cambio económico, hay una oportunidad o hay una amenaza. Eso lo hacemos bien. Cuento que estamos acostumbrados con esto, ¿no? O que es nuevo tal vez para un europeo, para un americano, para Latinoamérica, es nuestra realidad. O sea, la ambigüedad, los cambios, la inflación, ¿sabe? Lo sociopolítico, es parte de nuestro ADN. O sea, creo que una capacidad en los colombianos de innovación, de resiliencia, de ambición y de creatividad que es magnífica, magnífico, ¿no? O sea, tanto que, por ejemplo, año pasado exportamos o enviamos más de 30 colombianos a otros países, a Singapur, a Inglaterra, a Francia, a Dinamarca, a Alemania, a Brasil. ¿Por qué? Porque son buenos y porque tienen esta capacidad de manejar lo incierto. O sea, ese es un punto que hay que explorar mucho. Ahora, desde el punto de vista industrial y de negocio, bueno, hay muchos, es difícil ser, voy a intentar ser resumido acá, pero por ejemplo, todo el tema de turismo, ¿no? Es una área que está muy poco explorada en Colombia. Cuando hablamos de agribusiness, o sea, agricultura como crecimiento de países emergentes como China, como India, mismo como el leste europeo, isso genera um mercado gigante para o que hace Colombia, ¿no? Desde o café, as flores, há vários cacau, vários insumos que se pode exportar muito mais. E agora, e um outro elemento também que é o tema de inovação. Vemos várias, cada vez mais, algo que não veníamos muito há 20 anos, hoje vemos várias startups colombianas, eu conheço algumas e hago parte da junta de algumas, ¿no? De gente increíble, ¿no? Gente increíble, innovadora, ¿sabe? En áreas como tecnología, inteligencia artificial, banco virtual, ensino a distancia, capacitación de jóvenes, ¿no? Ahí estuve en una que es BizNation, ¿no? Que tenemos alguna parcería. O sea, la capacidad de innovación de jóvenes colombianos es impresionante. Hay que explorar. Ramiro, podría hablar mucho más de esto, pero no sé si te contesté o quería algún zoom en alguna área específica acá.
No, perfecto. No, es que estaba aquí pensando y escribiendo. La industria de la construcción y la infraestructura y la tecnología siempre fue una industria de hombres. Entonces, sí. ¿Hoy cómo se ve? ¿Hoy cómo se ve con este cambio las mujeres en esta industria? Y tu empresa particular.
Uy, este tema me encanta. Imagina, estuve hablando con un profesor, ¿no? Un experto, un académico de la ANDI, ¿no? Y me comentó que de los formandos, ¿no? De los que se gradúan en las carreras de ingeniería en Colombia, ingeniería eléctrica, mecánica, civil, etc., aún tenemos como que 90% hombres. O sea, el desafío empieza por acá. Empieza porque ¿cómo podemos hacer incentivar mujeres y niñas, adolescentes a considerar una carrera técnica, ¿no? O sea, ese es un desafío grande. Aún con esto, y la diversidad, equidad e inclusión es algo también que está en nuestro ADN y en nuestra industria, porque en nuestra industria gran parte de nuestros colaboradores vienen de una escuela técnica, gran parte. Yo soy una excepción, soy economista, pero la gran mayoría viene de una escuela de ingeniería. Entonces, para dar algunas cifras, hoy de nuestro, de mi equipo de liderazgo de la zona andina que yo lidero, tenemos 50% mujeres, la mitad de mi equipo, ¿no? Y mujeres que lideran negocios, ¿no? Porque lo que pasaba en el pasado es que había muchas mujeres en recursos humanos, en finanzas, entonces el marketing se restringía mucho a eso. Hoy no, hoy tenemos mujeres en funciones como esta, pero también liderando negocios, liderando divisiones de negocios, y sí, es posible. Y vamos más allá, porque también hablamos, por ejemplo, de discapacidad o gente de etnias distintas, que es un desafío traer, ¿no? Porque para buscar mercado, buscar personas de color y de ingeniería, no la encuentra. O sea, tú tienes que hacer un trabajo gigante para encontrar profesionales, ¿no? de las minorías. Entonces, es algo que nos encanta, que impulsionamos mucho. A nível global também, imagine que nosso comitê executivo global, creio que são 35% mulheres. Quem lidera, por exemplo, Norte América é uma mulher. Quem lidera, sabe, várias geografias são mulheres. E por que nós temos? E deixar claro, isso é uma decisão de negócio. Isto não é filantropia, isto não é para parecermos politicamente corretos. É muito mais legal, porque o que creemos? Que se nosso mercado, se nossa indústria, se nosso mercado, a metade são mulheres, nossos equipos têm que refletir isto. Ou seja, que há diversidade de gênero, mas também de origem, de pensamento, de ideias. E isso é parte de diversidade. Outra parte que tem é inclusão. E inclusão não é somente contratar, é garantizar que uma mulher pueda, por exemplo, sentir-se à vontade, não sei, tem que ir na reunião do colégio de seu filho, no miércoles, às 12 da tarde, que vá, sabe, não tem que justificar-se, porque cada vez vamos um modelo de negócio com área flexível, com muito mais empoderamento. Ou seja, garantizar que há que uma mulher pueda balancear seu plano personal com seu plano profissional. Igual com os homens, né? Eu, por exemplo, eu quando era na reunião de meus filhos em colégio, eu intento ir. E sinto que a empresa sempre me apoiou nisso, não? Me apoiou e não tenho que dar excusas. Não? Mira, não puedo porque tenho uma cita de minha filha em colégio e vou acê-lo. Ou seja, esta capacidade confiar nas pessoas, empoderar, impulsionar a diversidade, equidade e inclusão, creio que tem um impacto positivo no negócio. Porque é muito inclusão, é muita gente aplicando as posições em Schneider, porque vê que somos reconhecidos a nível global, com Bloomberg, com o Corporate Dice de Sustentabilidade, somos um referente em nossa indústria e tecnologia em temas como sustentabilidade, como diversidade, equidade e inclusión.
Bueno, pero solo se me adelantaste, porque ya tenía ya en mi cabeza esa pregunta, y es que ya hablamos de cambio climático, hablamos de energía, hablamos de negocio sostenible, hablamos del liderazgo en la sostenibilidad, y vamos contándole así a los oyentes que sostenibilidad mucho más que este tema de los productos verdes, de ser amigables con el ambiente. Uno todavía escucha a gente que dice, es que mi indicador del tema de sostenibilidad es la jornada de voluntariado para ir a sembrar árboles, que es maravilloso. Pero entonces ya nos estás hablando de inclusión, nos estás hablando de diversidad, ahí estamos hablando de derechos humanos, de los derechos laborales. Pero cuéntanos un poco más, ¿qué es ser sostenible para Schneider?
Sí, sí. Sostenible, creo que es, me adelanté un poquito, ¿no, Jalipe? Porque comenta así, sostenible es una visión completa de cómo queremos garantizar, ¿no?, que Schneider Electric tenga una historia, un futuro sostenible, pero también que los tenga la ciudad donde operamos, las personas que están acá. E é verdade. E uma vez mais, aplicamos muito os ODS, não? Das Nações Unidas, que Maurício não mencionou. E dos 17 ODS, creio que ao menos 9 estão dentro de nossa estratégia. E acá não queremos reinventar a rueda. O que fazemos é com esses ODS convertemos em planos de execução em Schneider. Dou um exemplo. Há um ODS que habla de práticas éticas, não? E éticas e justas de negócio. Temos um estándar de como fazemos negócio altíssimo. O que se pode e o que não se pode fazer. Sabe? Sabe? Desde viagem a trabalho, desde acoso sexual, acoso moral, como corrupção, logicamente. Ou seja, e acá não há linha gris, não é como ser gris, não há espaço. Ou seja, carísimo, que tenemos prácticas súper estrictas y tenemos un proceso de educación interna muy fuerte, constantemente hablando de manera abierta en esos temas con los colaboradores, ¿no? Y hay incluso una línea, ¿no? Anónima, o sea, que llamamos una red line, una línea roja, o sea, donde cualquier persona puede llamar una línea anónima y hacer una y reportar un caso, por ejemplo, tengo una hay un caso que no me gusta, eso es manejado de manera confidencial. Este es un ejemplo. Y hablamos, por ejemplo, de cómo hacemos de reducción de salgarizar que energía limpia. Eso es lo que más hacemos, porque estamos apoyando a nuestros clientes a reducir su huella, su impacto, huella de carbono. Y ahora, tenemos una división, ¿no? Como Sustainability Business, que son consultores agnósticos, o sea, no tienen que vender Schneider, son consultores especialistas en sustentabilidad que trabajan con grandes corporaciones para ayudar a las corporaciones a medir su contrapartida, o sea, cuál es su emisión de CO2 a día de hoy y montar un plan de largo plazo para descarbonizar. Y hablé, por ejemplo, de diversidad, equidad e inclusión.
Pero de eso sí me gustaría que hablar un poco más, y lo voy a decir, es que yo tengo una cercanía con el tema de inclusión y diversidad, porque mi tesis de maestría fue de ese tema. Y en Pacto Global creamos una mesa de inclusión y diversidad, y usted no se imagina, hoy tenemos 60 profesionales, representantes de empresas, totalmente apasionados, que todos los días comparten contenidos, comparten información, y poco a poco vamos creando esa fuerza para, oiga, tenemos que ser incluyentes en Latinoamérica, así como se vive en otros países, contratar a una persona sin problemas, como usted lo decía, sin problemas de color, sin sus gustos, si es de cabello rojo, azul, pero entonces hablé con una discapacidad. Cuéntenos un poco más de eso, porque yo sé que los de la mesa están aquí escuchando y están esperando esas experiencias.
No, gracias, Ángela. Yo podría hablar acá 3 horas de esto, ¿no? Y algo que hacemos mucho, y creo que voy a olvidarme de algunas acciones, pero vou mencionar algunas de ellas. Uma vez escuché uma analogía, ¿no? O que é a diferença entre diversidade e inclusão? Diversidade é tu invitar alguém a baile, a uma fiesta. E inclusão é que a pessoa se sienta à vontade para bailar. O sea, es más que esto, ¿no? Que la persona se sienta bien para ser auténtico, ¿no? Y mismo tema de LGBT+, o sea, el tema de la orientación sexual es algo que, si estamos en una empresa que una persona que es homosexual o bisexual no se siente a vontade para declarar esto, es un problema. O sea, es un problema, o sea, la persona tiene que sentirse a vontade, o sea, no queremos ser intrusivos, pero cada uno puede ser lo que quiera acá. O sea, entonces, eso hacemos mucho, tenemos un comité, por ejemplo, de diversidad, equidad e inclusión, tenemos varias charlas, tenemos, te doy un ejemplo, ¿no? Tenemos se llama así, Global Family Leave, que es un programa que permite tanto ao esposo como a esposa ter uma licença maternidade estendida ou ter uma licença para cuidar de alguém maior, de seus papás, de seus abuelos. Se permite esta licença porque para nós é a forma de fazer, é como queremos que é uma forma correta. Então, são vários elementos que fazemos, várias práticas para garantizar, e abro muito, meu papel como líder acá em Schneider é permitir que cada pessoa seja a melhor versão de si mesmo. Ou seja, que potencializar sua performance. Ou seja, isso tem muito a ver também com que eu possa expressar-me como sou. E aí o tema da LGBT+, tema de gênero, de color, de discapacidade, que este ano começamos, estamos um pouco, esse ano já contratamos 3 pessoas com discapacidade e adequamos aquela oficina para recebê-los acá e com uma performance magnífica. A gente está encantada. Ou seja, é um processo largo. Creio que todos temos, falamos assim, unconscious bias, não? Todos temos algum nível de juicio y que tenemos que estar constantemente nos repensando, pero es algo que tiene todo que ver con los valores. Tenemos 6 valores en Schneider, ¿no? 6 valores de conducta, un que es aprendizaje diario, otro que es empoderamiento, otro que es confianza, y uno es abarcar la diferencia, aceptar la diferencia, ¿no? Y eso, muchos hablan de estas prácticas, creo que las empresas, no todas lo hacen, pero ¿sabe? Yo creo que es algo que tenemos que seguir luchando. Luchando porque crear un ambiente de trabajo sano es importantísimo, ¿no? Do último ejemplo acá. Llegué en Andino hace 4 años y medio, me acuerdo muy bien, ¿no? Y tenía una discusión sobre, hablamos de talentos, de crecimiento, expansión, etc. Imagina la coincidencia, no sé si fue influencia de algún factor externo, pero teníamos 3 mujeres, 3 talentos, y fue una coincidencia, ¿no? 3 talentos nuestros que tienen un futuro muy bueno, y las 3 en la misma semana me buscaron, en privado, no sabía, ¿no? Pero me buscaron, Saulo, ¿puedo hablar contigo? Ahí vino una, y yo, Saulo, yo quería excusarme, ¿no? Me excusar, me pedir disculpas, porque yo sé que tú estás planeando para mí una nueva posición, un crecimiento para mí en 3 meses, pero me quedé embarazada. Então, me excuso porque sei que isso afeta os planos. E minha resposta, e foi muito similar para as 3, o mesmo discurso. Fala, mira, isso não cambia em nada nosso compromisso contigo, em nada. Ou seja, no caso que tu quedas embarazada, não cambia o plano que temos para ti. E se quedaram um pouco surpresa, você, isso é a forma correta de que queremos ser. Ou seja, este é um exemplo, há muitos mais. Muchos más, y mismo gente de los colegas de la comunidad LGBT+, cada vez más se expresan, ¿sabe? Se posicionan y se sienten a voluntad para expresar sus opciones, ¿no? Y con mucho gusto, y creo que cuando hablamos de amar al próximo, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como líder, una mentalidad de amor, ¿no? De aceptación y de cariño con todos, ¿no?
Sí, es muy interesante, porque ya hemos barrido bastantes temas de temas de sostenibilidad. Yo aquí con el doctor Santa queríamos preguntarte, dentro de otro tema, vamos a dar otro tweet de tema. Ustedes son líderes de economía circular. De economía circular. Entonces, ¿con qué se hace con las materias primas, con nuevos materiales, la disposición de recursos, sí? Y por supuesto, queríamos que nos cuentes también un poquito, ya el tiempo nos está cogiendo un poco, pero que también nos muestre el liderazgo de Schneider en ese tema de la economía circular, Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. Entonces. No,
gracias, Mauricio y Ramiro, por la pregunta. Mira, economía circular, esto, imagine que en nuestro caso, ¿no? Imagine que en nuestras operaciones producimos desde algo muy sencillo, como una canaleta plástica, ¿no? Que es la Dexo, que está acá en sur de Bogotá plástica, hasta, imagine, houses, imagine que son containers como de 50 metros, que dentro hay toda una infraestructura, tecnología para poder una minería, por ejemplo, o en un sitio lago, o sea, desde algo muy sencillo de 100 gramos hasta equipos de toneladas. O sea, hay que pensar en economía circular, creo que es más visible hoy en lo que es consumo, ropas, por ejemplo, se ve mucho más algo avanzado, pero hay que tomar ese tema del poder de la industria. Estamos haciendo. Lo que hacemos es desde la concepción del producto. O sea, tenemos un pilar que se llama Green Premium Products. Queremos decir que desde el diseño, la parte de pesquisa y desarrollo, el producto es concebido para minimizar su tamaño, su consumo de insumos, su consumo de material que tiene impacto, ¿no? Químico, no sé, físico, y que haga una circularidad. O sea, desde el diseño, el concepto, hasta la producción, y ahora cada vez más vamos a un elemento de, como vamos a decir, final de la vida útil. Por ejemplo, un típico painel eléctrico, que Ramiro lo conoce, ¿no? Un painel eléctrico de Schneider tiene una vida útil sin grandes mantenimientos, sin grandes cambios de hardware de 25 a 30 años. ¿Ok? Al final de este siglo, lo que se hacía en el pasado era sacar por esto y poner un nuevo painel. O sea, eso no es muy circular, ¿no? Hoy lo que hacemos, tenemos tecnología, se llama EcoFit, por ejemplo, donde podemos renovar un painel eléctrico existente con servicios, ¿no? Por eso que servicios es una división importante para nosotros, para minimizar su impacto en el planeta. O sea, el tema de renovación de parque instalado es un camino. Lo que hablé antes, diseño de productos de manera más verde y sostenible, otro. También estamos lanzando servicios de, no sé cómo está en español esto, por ejemplo, hay un gas, se llama SF6, es un gas que va en panel eléctrico, que es muy bueno para detectar fugas de energía, pero tiene un impacto muy negativo en el planeta. Es un gas que va a la atmósfera y es muy, muy severo. Ya tenemos, lanzamos un panel eléctrico, por ejemplo, que es libre, que no contiene este gas. O sea, el primer panel eléctrico, llama-se SMS-7, que es un panel que logramos reemplazar este gas, tecnología que no va, es totalmente sostenible. Y ahora vamos a actuar, por ejemplo, en ofrecer un servicio de colecta de esos gases y lo retrabajamos, ¿no? O sea, el clima circular es una tendencia muy fuerte que queremos avanzar más y más. Y finalmente, por ejemplo, hablé de Dexo antes, ¿no? Del material que utilizamos en embalaje, tenemos una meta de que 100% sea de material reciclable a 2 años. Hoy ya es 80%. Pallets, ¿no? Que antes era un material descartable, ya material retornable. O sea, hay que pensar de manera muy completa. No es fácil, porque también hay un elemento que se llama de trazabilidad. O sea, también a nuestros proveedores, ¿no? Porque gran parte de lo que producimos viene de proveedores. Entonces, tenemos una alianza con nuestros top 1000 proveedores para apoyarlos también en circularidad también, Mauricio.
Doctor Ramiro, y luego Ángela.
Bueno, todavía tenemos, yo sí me qué pena ahí entro, pero es que tenemos un reto muy fuerte en temas de economía circular, este tema de también la gran responsabilidad, Saulo, del consumidor, ¿no? De, como decías, de ese producto que puede pensar 60 gramos, que puede ser quizás una plaquetica en temas de luz, de tal, pero que uno dice, esto no importa, esto puede ir al relleno sanitario. En el caso de Colombia, como puede pensar un ciudadano como yo, pero la importancia de entender de que hay que hacer un esfuerzo adicional en nuestra gran responsabilidad como consumidores para poder ubicar lo que ya no estamos usando en un escenario donde pueda volver a ser reusado, donde pueda tener una vida o donde pueda cerrar su ciclo de vida de manera adecuada. Doctor Ramiro Sánchez.
Bueno, yo creo que todos estamos en el mismo, como en el mismo entendimiento de ver por qué nuestro invitado de hoy es un líder totalmente fuera de todo. Hablar de una compañía y un esfuerzo como líder para que ayudar a la gente de ser siempre su mejor versión, utilizar términos que para ser un líder empresarial uno dice, esta persona es especial, es la mentalidad de amor. A mí realmente me tiene muy, muy admirado y creo que es un gusto haberlo tenido acá. También yo estaba mirando en el tema de electricidad, que es el motor del mundo, cuando uno se pone a ver cuáles son los ODS, aquí haciendo el ejercicio que siempre me ponen, yo digo, bueno, uno ve una empresa como la de ustedes y uno así random, uno dice, bueno, hambre cero. Entonces uno tiene que pensar en que los alimentos, el procesar los alimentos, el cosechar los alimentos, el separar los alimentos, el distribuir los alimentos, tiene que ver con su negocio. Hablamos de educación de calidad, pues claro, pues porque si uno no tiene la forma de conectarse no solamente a la electricidad, sino pues no es posible tener educación de calidad. Ya hablamos de la igualdad de género, obviamente en el core está la energía cada vez más asequible y menos contaminante. Pues hablar de trabajo decente y crecimiento económico, y pues sí, pues, puedo seguir hablando del impacto tan grande que tiene una industria. Y la otra que tengo aquí anotada es el tema de las mujeres en carreras técnicas. Yo tengo la posibilidad y la oportunidad de ser de una universidad, el Consejo Superior de una universidad que tiene técnicos tecnológicos y universitarios, y casi el 60% de los alumnos son mujeres y más del 60% de los profesores son mujeres. Entonces yo me llevo la tarea que usted me ha puesto, o nos ha puesto aquí a todos, de cómo hacer que las personas, las mujeres, entren dentro de ese mundo. Y yo quisiera que usted les hiciera una invitación, porque es que este es un programa de la Universidad del Rosario, donde muchas son las personas, muchas mujeres no toman la decisión porque creen que ese mundo, pues es un mundo que las desprende de la casa, que son muy técnicas. Entonces yo quiero que en viva voz de un líder como usted invite a los que están oyendo y a las universidades para que hagan parte de ese mundo que usted nos ha hoy abierto las puertas, donde, como usted lo dice, hay colombianos en todas partes del mundo que ustedes han podido darle la oportunidad y ellos con su talento pues han podido brillar.
Gracias, Ramiro, gracias. La verdad que ser una mujer hoy en día y una carrera tecnológica es una oportunidad gigante, gigante. Les cuento porque hay espacio, hay mercado, y la verdad, todo empieza, ¿no? Para cualquier uno, cara, ¿no? Tú tienes que buscar su pasión, que te encanta hacer, ¿no? O sea, creemos que cuando tú haces algo que te gusta, tú vas a hacerlo bien. Cuando tú haces algo que no te gusta, vas a hacerlo de forma so-so. Entonces, sí. Mujer, ¿no?, que nos escucha acá, no sé, tiene una pasión por tecnología, por infraestructura, por transformación digital, va por esto, ¿no? Va por esto. Yo creo que esa así como si hay un, no sé, si hay un hombre, un niño, que quiere ser tal vez enfermero, que hay mucho más mujeres que hombres, ¿no?, que lo haga, o sea, hay profesores que son un poco al revés, o sea, yo creo que busque su pasión. Eso que veo, ¿no?, después de algunos años de vida, ¿no?, y de muchos años trabajando, que la gente que gusta lo que hace, lo hace bien y va a crecer, tiene oportunidad, Danilo. Y bueno que tú y tu universidad en Rosario están logrando mejorar mucho esta diversidad. Es excelente, muy buen caso de éxito.
Gracias, Saulo Paulans. Doctor Ramiro Santa, que es miembro de la Junta Directiva de la Universidad Uniminuto, que ya hemos hablado con ustedes, porque hay mucho por hacer entre Schneider y Uniminuto, en serio, para trabajar con estos jóvenes y que pueden abrir su mente para trabajar con temas de tecnología, de energía. Hay mucho por hacer. Hoy nos dimos cuenta que eficiencia de datos, transformación digital, sostenibilidad, diversidad e inclusión están totalmente conectados desde la sombrilla de sostenibilidad en Schneider Electric. Gracias, Saulo, por inspirarnos. Yo también salgo súper inspirada, como que quiero ir a construir más en este mundo después de escuchar este programa. Gracias por permitirnos estar en esta, compartir este tiempo con usted y en esta maravillosa conversación. Mil gracias.
Ángela, gracias Mauricio, Ramiro, un gusto
hasta inmenso. Luego, un gran gusto y gracias. Mucho aprendizaje que hemos tenido hoy, muchas gracias.
Gracias a Nelson Duarte, quien nos ayudó en la parte de atrás por sacar este programa adelante. Gracias a Un Rosario Radio, a la Universidad del Rosario. Se nos quedaron muchas cosas por hablar, pero tendremos otras posibilidades para poder compartir. Gracias a Un.
Y finalizo, Ángela, si quieres buscar más información, nos busque en Instagram, LinkedIn. Tenemos portal de Chinela Elétrica ya, entonces, si hay más dudas, inquietudes, nos busquen. Y con prazer hablamos com vocês. Um abraço grande a todos.
Uma empresa com as portas abertas. Gracias a todos.
Hasta luego.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.